Buenos días a todas, porque soy mayoría, como siempre en la Iglesia, y también en la vida consagrada. Las mujeres sois el 80 y algo% de la vida consagrada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me alegra muchísimo poder saludar a don Fernando Sebastián, cardenal de nuestra Iglesia en Roma, colaborador estrecho, por tanto, del Romano Pontífice. Por supuesto, también con mucho cariño y fraternidad a don Manuel Sánchez Monje. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Y a don Luis Ángel de las Heras, a quien conocí como presidente de Confer y ahora pues como obispo de Mondoñedo. Veo que estáis condenados a ser acompañados por gallegos de corazón, porque no... Porque ni don Manuel ni don Luis Ángel son gallegos, pero lo son de corazón. Porque las aguas del Cantábrico son muy, muy buenas. Bueno, saludar a la hermana Rosario y Julia, presidenta y secretaria de Confer, y por supuesto, a la hermana Vicente Vicenta. Y bueno, me alegro muchísimo de estar con todos vosotros, con todas vosotras, en este día tan importante para la Iglesia, en que celebráis el 70 aniversario del nacimiento de esta forma de vida consagrada, que como ya hemos escuchado y volveremos a repetirlo, ha sido y debe seguir siendo revolucionaria en la Iglesia. Y que Dios le perdone a Lucio pues todos los improperios que ha dicho, pero bueno, ya se sabe, para eso le pagan, por ser presentador de los ponentes. Bueno, el tema elegido para este encuentro, ya ha sido dicho, los institutos seculares a la luz de la Evangelii Gaudium, me parece oportuno y puede resultar interesante. Oportuno. Pues la exhortación apostólica Evangelii Gaudium es el documento programático, esto no lo deberíamos olvidar, del pontificado del Papa Francisco. Y seguramente, pues todo lo que está haciendo en la Iglesia ya lo anuncia, de un modo u otro, en este programa de su pontificado. A veces algunos se llevan las manos a la cabeza, bueno, pues... No hay que llevárselas. Él ya lo ha anunciado claramente. Habría que releer una y otra vez Evangelii Gaudium para darnos cuenta de cómo es fiel a ese programa que él se propuso. Que además es un programa que en gran parte le viene dado. Él lo ha dicho muchas veces. De los cardenales, de las congregaciones de cardenales antes de la elección del sucesor de Pedro. Dice el Papa, al principio de todo, de la Evangelii Gaudium, deseo dirigirme a los fieles cristianos para invitarles a una nueva etapa evangelizadora e indicar caminos para el caminar de la Iglesia en los próximos años. Por tanto, si la Evangelii Gaudium señala caminos para la Iglesia, los está señalando también para la vida consagrada en general y en concreto para los institutos de vida consagrada. Para los institutos seculares. Oportuno, pues, y puede resultar interesante, porque a 70 años de la Probida Mater Ecclesia, la carta de identidad de los institutos seculares o la constitución apostólica, a la cual vosotros necesariamente tenéis que referiros, teniendo en cuenta los rápidos cambios a los que estamos asistiendo y teniendo en cuenta que el carisma, como dice siempre el Papa Francisco, no es una botella de agua destilada, sino un manantial de agua fresca, es necesario revisitar nuestra identidad de consagrados y vuestra identidad de consagrados seculares, teniendo presente que la identidad es siempre itinerante y que, en cuanto tal, está llamada a ser actualizada a la luz de los signos de los tiempos, de modo que permanezca siempre actual y no nos convirtamos en piezas de museo. Este es el gran peligro. Como el otro peligro, que ya nos indicó la presidenta de CEDIS, es el de hacer arqueología. La arqueología, la arqueología es maravillosa como ciencia y ayuda incluso tanto para entender el texto de la Sagrada Escritura, pero no para nuestra vida. Y el Papa, me dice ella, no lo digo yo, lo dice el Papa, es verdad. El Papa nos pone en guardia contra esa tentación de hacer arqueología y contra el peligro de convertirnos entonces en piezas de museo. Qué triste sería para la Iglesia y para vosotros que a 70 años de vuestro nacimiento ya fuerais piezas de arqueología, piezas de museo. Por eso digo, es necesario revisitar vuestra identidad. Nos dice el Papa Francisco que con la misma fuerza del Espíritu que los ha suscitado, los carismas, sigan enriqueciéndose y adaptándose, dos palabras que deberíamos tener muy en cuenta, enriqueciéndose y adaptándose, sin perder su carácter genuino, para ponerse al servicio de la Iglesia y llevar a su plenitud la implantación de su reino. Mantener vivos los carismas. Esta ha de ser realmente nuestra y vuestra principal preocupación. Esta ha de considerarse realmente la urgencia del momento y, por lo tanto, la prioridad de todos los consagrados. Actualizar nuestros carismas de tal modo que sigan siendo una propuesta alternativa de vida para el hombre y la mujer de nuestro tiempo. Sin este esfuerzo, acompañado siempre por el discernimiento, el peligro, como ya dije, de convertirnos en piezas de museos o de limitarnos para hacer arqueología, es más que una posibilidad. Es curioso. Son muchos los que nos admiran, pero pocos los que siguen a Jesús en nuestras respectivas formas de vida. ¿Qué está pasando? ¿No seremos ya una pieza de arqueología, de museo para tantos? Preguntémonoslo. Hay que tener la valentía de redescubrir la linfa que alimentó la vida y la misión de nuestros fundadores. Hay que abrirse a la fantasía de la caridad. Es necesario preguntarse hoy, como lo hicieron nuestros fundadores, Señor, ¿qué quieres que haga? No ayer, que ya pasó. No mañana, que no sabemos si llegaremos. Hoy. Señor, ¿qué quieres que haga? O preguntarnos, como hacían los cristianos de la primitiva Iglesia, hermanos, hermanas, ¿qué hemos de hacer? Algunas convicciones preliminares, dos en concreto. La primera convicción es esta. La vocación y misión de los institutos seculares está marcada por la referencia radical en raíz a los acontecimientos humanos. Esta es la verdadera revolución de los institutos seculares en la Iglesia. Meterse de lleno, el Papa usa en italiano esta expresión, impastatura, meterse de lleno en la masa, en la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esto tiene mucho que ver con vuestra identidad de seculares. La secularidad, elemento que os caracteriza en relación con las otras formas de consagración, consiste precisamente en vivir en el mundo, en medio de la familia humana, con todas sus realidades. La segunda convicción es la siguiente. La realidad humana no es solo el lugar de vuestra formación y el lugar para vivir vuestra vocación y misión, sino que es también la sustancia y el alimento cotidiano de vuestra consagración. Es más, el sentido de vuestra consagración se manifiesta en la medida en que tiene que ver con la realidad humana. El mundo, con sus gozos y tristezas, con sus esperanzas y sus frustraciones, es el lugar teológico de vuestra consagración y de vuestra formación, de tal modo que podáis, cito aquí al Vaticano II, conocer y comprender el mundo en que vivimos, así como sus ansias, sus aspiraciones y su índole. Y a través del diálogo con la familia humana sobre los problemas que la preocupan, podáis también responder siempre a los incesantes interrogantes de los hombres, trayendo a ellos la luz sacada del Evangelio y comunicando al linaje humano las energías de salvación que la misma Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, recibe de su fundador. Estas convicciones, si son hechas propias y tomadas en serio por todos vosotros, miembros de los institutos seculares, harán de vuestra vocación y misión una verdadera profecía en el mundo y la Iglesia de hoy. Elemento este de la profecía que no es negociable a ninguna forma de vida consagrada, tampoco a la vuestra, dice el Papa. La profecía del reino no es negociable. El acento debe caer en ser profetas, pero atención, nos dice él, no en jugar a serlo. Sobre el tema de la profecía en la vida consagrada, puesto de relieve ya en el sínodo sobre la misma y luego por Juan Pablo II, vuelve de nuevo el Papa Francisco, repitiendo casi las mismas palabras que dirigió a los superiores generales en el encuentro ya citado. Estas palabras anteriores fueron en ese. Y vuelve en la carta a todos los consagrados al inicio del año de la vida consagrada. En ella afirma, la profecía es la prioridad que ahora se nos pide. Ser profetas como Jesús ha vivido en la tierra. Un religioso, un consagrado, nunca puede renunciar a la profecía. La Iglesia, así como el mundo, necesitan de nuestro y de vuestro ser fermento en la masa. Se nos recordaba ahora mismo, pues, esas tres palabras, fermento, luz y sal. Necesitan de nuestra y de vuestra profecía. Vamos a ver entonces brevemente los institutos seculares en el magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco no ha escrito, al menos por ahora, ninguna nueva constitución sobre los institutos seculares. Y sin embargo, particularmente en el encuentro que mantuvo con estos, al cual ya nos hemos referido en varias ocasiones, y tengo aquí que fue el 10 de mayo del 2014, ha dado algunas pinceladas que merecen ser tenidas muy en cuenta, sobre todo a la hora de desarrollar el tema que nos ocupa, pues están en perfecta continuidad, lo veremos, en lo que dice en Evangelii Gaudium, aún sin citarla directamente. Dice el Papa, vosotros hacéis parte de aquella Iglesia pobre y en salida que yo sueño. Sobra decir la importancia de este pensamiento en el magisterio de Francisco. Con estas palabras el Papa no solo muestra su aprecio hacia vosotros, miembros de los institutos seculares, sino que también os coloca dentro del marco eclesiológico actual. Vuestra vocación y misión os coloca, entre otras cosas, en el grupo de menores. Diréis, bueno, que uso una palabra típicamente franciscana, pero lo hago también teniendo en cuenta lo que dijo el Papa en la última visita apostólica a Milán, que hizo referencia a la minoridad. Dice, ya sé que esta palabra, pues, la usan mucho los franciscanos, pero yo aquí quiero usarla en este sentido y en el otro. Pues bien, a vosotros, vosotros, vosotras, estáis en el grupo de los menores. ¿Por qué? Porque vuestra vocación y misión se manifiesta en la pobreza de medios, y no renunciéis a esto. El Evangelio no necesita de grandes estructuras. Nos sobran estructuras en la Iglesia y en la vida consagrada. No sabemos qué hacer con ellas. No sabemos qué hacer con ellas. Pobreza de medios, pero siempre en solidaridad con los últimos. Después dice el Papa, soy signo de aquella Iglesia dialogante de la que habla Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, en el número 90. Con esta afirmación, el Papa toca de lleno el método evangelizador y misionario que os debe caracterizar en cuanto miembros de los institutos seculares. Este método es el diálogo, que como bien sabemos, significa dejarse tocar por la palabra o la vida de los demás. No es por el proselitismo que crece la Iglesia, amaba decir el Papa Benedicto XVI y ama repetir el Papa Francisco, sino por el contagio, por el diálogo. La misión de la Iglesia, y particularmente la vuestra, os coloca sobre todo, aunque no exclusivamente, como compañeros de camino, como muestra maravillosamente el icono de los discípulos de Emaús. Y en este contexto resuenan fuertes y a la vez muy clarificadoras otras afirmaciones del Papa Francisco sobre vosotros, miembros de los institutos seculares. Dice, estáis en el corazón del mundo con el corazón de Dios. Fijaros que es una misión bella, bellísima, pero muy difícil, ¿eh? Estáis en el corazón del mundo con el corazón de Dios. Afirmación que es clarificada por otra que bien merece la pena recordar. Dice el Papa, vuestro permanecer en el mundo no es simplemente una condición sociológica, atentos, sino una realidad teologal. Y todavía otra afirmación. Vuestra vocación es por naturaleza una vocación en salida, sobre todo porque os pide habitar donde habitan los hombres y mujeres. Con estas afirmaciones, el Papa toca de lleno el sentido de la secularidad que, como ya hemos recordado y recordaremos todavía, os califica de modo determinante en relación a otras formas de vida evangélica. Y aquí aprovecho para decir lo que ya dije tantas veces cuando os he hablado, sobre todo en Roma. Profundizad en vuestra identidad. Que no roben vuestra identidad, porque os la están robando. Os la están robando. Bien, pasamos a otro punto. La vocación y misión de los institutos seculares a la luz de la Evangelii Gaudium. Aquí señalo, pues, cuatro puntos. Primero, caminar por los caminos del mundo y habitar las periferias. Evangelii Gaudium parte de un principio claro. La Iglesia está llamada a salir para anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares y en todas las ocasiones, sin dilaciones y sin miedos. Se trata de ponerse en situación de salida, de ir más allá, de ir en medio, a donde se juega todo, la política, la economía, la educación, la sanidad, la familia. Todo lo que se refiere al hombre no puede ser ajeno a vosotros. Todo. He dicho la política también. Al mismo tiempo, dicha exhortación apostólica reafirma que salir hacia las periferias del mundo es una llamada a todo el pueblo de Dios. Solo si cada miembro de ese pueblo, también vosotros, acoge con generosidad, con generosa disponibilidad esta exigencia de la nueva evangelización, se podrá llegar a todo ser humano, nos pide el Papa, sin excluir u olvidar a nadie y llegar de este modo a las fronteras geográficas y a las zonas más marginales de la humanidad, pero también a las fronteras del pensamiento. Hoy se habla mucho, y justamente, de las periferias o periferias, ya no sé en español.
Periferias.
Periferias, bueno, periferias existenciales. Pero el Papa, ojo, cuando dijo esto a los superiores generales, añadió periferias existenciales y periferias del pensamiento. Yo creo que esto lo olvidamos. Yo creo que aquí la vida consagrada tiene que mojarse mucho más, pero para esto hace falta una preparación adecuada, ¿eh? Que eso es lo que nos da miedo. Eso es lo que nos da miedo. Pero entonces después, ¿qué haremos? Pues comeremos el menú que nos sirvan. Si no preparamos otro menú, al final seremos víctimas de ese menú. Pues bien, solo con el compromiso de todos se podrá prestar particular atención a los principales destinatarios de la evangelización, los que están lejos de Cristo. Fíjense que el Papa, lo citaré después probablemente, cuando habla de las periferias, ¿qué son para el Papa las periferias? Todo lugar y toda situación donde sea necesaria la luz del Evangelio. Por tanto, también en nuestras grandes ciudades, en los centros habitados, también ahí hay periferias, sobre todo hoy. La Iglesia vive en el mundo y en diálogo con él. El Señor Jesús ha querido la Iglesia como sacramento de su presencia de resucitado en la historia. Cristo, aún después de su ascensión a los cielos, continúa a primerear, palabra tan bonita que usa nuestro Papa. Y además ahora oí que le han pedido a la Real Academia de la Lengua Española que admita esto en el diccionario. Vamos a ver. Primerear, es decir, tomar la iniciativa, a precedernos en el amor. En este contexto, el Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia está llamada a primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Yo os pido a vosotros, miembros del Instituto Seculares, que toméis en serio estos cuatro verbos. Primerear, es decir, salir al encuentro de, tomar la iniciativa. Ya no basta acoger bien en nuestras sacristías. Es necesario salir. Como la Iglesia primitiva, hemos leído el Evangelio del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, en todo este tiempo pascual. Ahí tenemos un ejemplo de lo que significa primerear. Habrá que buscar, dice el Papa, a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Segundo, involucrarse, meterse, y dice el Papa, con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achicar distancias, abajarse hasta la humillación si es necesario. Asumir la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Tercer verbo, acompañar. Acompañar todos los procesos, y dice el Papa, por más duros y prolongados que sean. Aquí llama la atención, como lo hará en otras ocasiones, a la paciencia. Nosotros queremos que todo se resuelva ayer. Pues no, probablemente ni sea pasado mañana. Hay que esperar. Por duros y prolongados que sea. Asumiendo, si es necesario, palabras del Papa, esperas largas y siempre con aguante apostólico. Otro verbo, fructificar. Es decir, prestar atención a los frutos de vida nueva que el Señor hace crecer, aunque se presenten bajo apariencia de imperfección o inacabados. Cuidar el trigo sin perder la paz por la cizaña. nosotros nos surge arrancar la cizaña. El problema es que con la cizaña muchas veces arrancamos el trigo. Y finalmente festejar, es decir, celebrar, y cito siempre al Papa, cada pequeña victoria, cada paso en adelante en la evangelización. La vida, nos recuerda siempre este Papa, ciertamente tiene problemas. Nuestro tiempo es delicado y duro, citando a Juan Pablo II en Vita Consecrata. Pero es un tiempo bello y lleno de oportunidades para quien no solo ve dificultades, sino que también ve posibilidades. Para quien desea, como dice este Papa, comprometerse con nuevo ímpetu a través de una vida consagrada, renovada y fortalecida. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, festejar. Y todo esto tiene mucho, mucho que ver con vuestra secularidad. Es decir, de presencia operosa e incisiva en cualquier rincón de la humanidad, en los que resuene con mayor fuerza los grandes interrogantes del hombre y de la mujer de hoy. Secularidad que es también tener capacidad de hacerse pregunta y no solo dar respuestas. Tal vez nosotros tenemos un poquito el complejo de maestros y no somos maestros sino discípulos. Y siendo discípulos, podremos decir algo. Corriendo el riesgo de la búsqueda, escuchando la realidad de la vida antes de estigmatizarla. La Iglesia habita las periferias también a través de los miembros de los institutos seculares que por vocación están llamados a permanecer in seculo, a actuar con los medios propios del mundo. No copiéis nuestros esquemas de frailes o de monjas. No, por favor, sed seculares. Y por tanto, evangelizad con los medios propios del mundo, sin otro distintivo que no sea el testimonio del Evangelio, que ha de caracterizar su testimonio, vuestro testimonio y vuestro estilo de vida. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, son los verbos propios de la secularidad. Vuestra consagración secular, que os convierte en una forma de vida consagrada, en sentido pleno y total. Son palabras del Papa, ¿eh? Sentido pleno y total. No sois consagrados de segunda clase. No tengáis ese complejo. Sois consagrados en sentido pleno y total. Y no en un camino intermedio entre la consagración religiosa y la consagración bautismal. Ahí no sabemos si carne o pesce, dice en italiano. No, no. Carne y pescado sería traducido, pero allí lo usan mucho, el carne o pesce. Por tanto, esa secularidad os lleva a vivir a fondo la espiritualidad del éxodo y de la hospitalidad. Yo os pediría que seáis maestros en este tipo de espiritualidad, la espiritualidad del éxodo y de la hospitalidad. Espiritualidad del éxodo que os permitirá buscar en todo momento los signos, muchas veces escondidos, de la presencia del Señor en la historia. Espiritualidad de la hospitalidad que os impulsará a abrir vuestro corazón a todas las vicisitudes del hombre y de la mujer de hoy, para poder iluminarlas con la vida del con la luz del Evangelio. La profecía, en este contexto de la consagración secular, es incompatible con el miedo a lugares y situaciones de riesgo. Al contrario, son precisamente esos lugares y esas situaciones las propicias para vuestra consagración, de modo que en ellas podáis leer y colaborar en el cumplimiento de la historia de la salvación. Precisamente a partir de ellas, donde la persona sufre la exclusión, el sufrimiento y es vaciada de su dignidad. Escribe el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, esta es una expresión que ha hecho mucho daño en algunos ambientes, pero que es plenamente evangélica. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Y una seguridad es este dogma que digo yo. Hay un dogma entre los consagrados que manejamos muy bien. Cuando no queremos cambiar nada, siempre se ha hecho así. Bueno. No quiero, sigue diciendo el Papa, una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte que dé sentido a sus vidas. Más que el temor a equivocarnos, miren ustedes, el que camina puede equivocarse. El que no camina ya se equivocó. Yo digo a veces, se equivocó naciendo. Y ustedes se equivocarían naciendo hace 70 años. Así que, más que temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención. Yo veo aquí una tentación para los institutos seculares. Ustedes nacieron prácticamente sin estructuras. Y yo veo que poco a poco se han ido cargando de estructuras que con el tiempo les va a pasar factura como nos están pasando a nosotros los religiosos. Atentos. Espero que nos mueva el temor a encerrarnos, dice el Papa, en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables en las comunidades donde nos sentimos tranquilos, mientras fuera hay una multitud de hambrientos y Jesús nos repite, dadles vosotros de comer. En la carta a los consagrados el Papa nos dice también, espero de vosotros lo que pido a todos los miembros de la Iglesia, salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. Id a todo el mundo, fue la última palabra de Jesús que Jesús dirigió a los suyos y que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros. Hay toda una humanidad que espera, personas que han perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, ricos, hartos de bienes y con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca de sentido de la vida, sedientos de lo divino. No os repleguéis. Por favor, escuchad estas palabras del Papa como si fueran dirigidas a cada instituto secular aquí presente. No os repleguéis en vosotros mismos. Y aquí me viene a la mente otra frase que dijo en Milán. A todos los consagrados, por tanto también a vosotros. Pocos, sí. Viejos, sí. Resignados, jamás. No os repleguéis en vosotros mismos. No dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien. No quedéis prisioneros de vuestros problemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas y anunciar la buena noticia. Encontraréis la vida dando la vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando. Dar la vida, dar esperanza, amar. La consagración secular pone a quienes la habéis asumido como forma de vida en una situación constante de riesgo para ir donde sea necesaria la luz del Evangelio. Esto, además de poneros en guardia contra la tentación de huir como sucedió a Elías y a Jonás, supone superar la sospecha, la desconfianza permanente, el miedo a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo social. Son palabras siempre del Papa, en Evangelii Gaudium. Supone también correr el riesgo del encuentro con el rostro de los otros, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Ahí estáis vosotras, vosotros, cuerpo a cuerpo. La consagración secular, entonces, invita a asumir con valentía el desafío de descubrir y transmitir la mística del vivir juntos, o si se prefiere, saber vivir dentro. Y aquí cito cinco vivir dentro que aparecerán en esa carta que estamos a punto de hacer pública para conmemorar precisamente los 70 años de Pro Vita Mater sobre los institutos seculares. Ya está aprobada, firmada por el prefecto y por mí, está a punto de salir en estas semanas. Y ahí citamos, pues, cinco, saber vivir dentro. Primero, dentro del corazón, decimos en esa carta. Es decir, dentro del mundo de los afectos, de los sentimientos, de las emociones y de las reacciones que se encienden en la red de relaciones interpersonales y en aquella convivencia que forma el tejido del vivir cotidiano. Dentro de la casa. Es decir, conociendo y sufriendo los problemas familiares. Yo creo que una atención vuestra debería ser precisamente la familia, como la atención de la Iglesia. Yo a veces soy un poquito, bueno, no sé si acertadamente o no, pero todos nos ocupamos de los jóvenes. Y está muy bien. ¿Y la familia? Yo creo que ese es el gran problema, Porque los jóvenes nacen en un contexto concreto, Por ahí van un poquito a veces mis reflexiones. Conociendo y sufriendo los problemas familiares, los del nacimiento y de la muerte, de la enfermedad y de la sistemación, los de las compras y los de la vecindad. Dentro de las estructuras. Es decir, en las dificultades de las contradicciones, en las tentaciones de ir contra conciencia, en la reyerta de la rivalidad. Dentro de las situaciones, en el continuo compromiso del discernimiento, en la perplejidad de las opciones, en el sufrimiento y en las laceraciones. Y finalmente dentro de la historia. En el asumir responsabilidad económica, política y social. Ahí tenéis que estar vosotros, vosotras. Tal vez una de las equivocaciones de la Iglesia es que no ha sabido formar agentes en todos estos campos. Porque la palabra es más fuerte y tal vez más atendible si viene pues, de un laico comprometido, de un secular comprometido, que si viene de un obispo, de un cardenal. No lo sé. Pero enseguida nos dicen, bueno, vosotros decís esto porque os pagan por ello. Bien, un segundo aspecto. Tocar con mano, con estilo samaritano, presentando el rostro de la misericordia y de la ternura. Creo que este es otro elemento importante de vuestra vocación y misión. Todo esto tiene mucho que ver con la misionariedad y, de nuevo, con la secularidad. En este contexto se hace necesario recordar lo que dijo el Papa a los institutos seculares. Son palabras directamente dirigidas a vosotros. Dice, a partir del amor de Dios que habéis encontrado y conocido, sed capaces de cercanía y de ternura. Así seréis tan cercanos que podáis tocar al otro, sus heridas y sus esperanzas, sus preguntas y sus necesidades, con aquella ternura que es expresión del cuidado que supera cualquier distancia, incluso religiosa, digo yo. Como el samaritano, sigue diciendo el Papa, que pasó al lado y vio y tuvo compasión. He aquí el movimiento al que os compromete vuestra vocación, pasar al lado de cualquier hombre y haceros prójimos de toda persona que encontréis. Porque vuestra permanencia en el mundo, ya he citado este párrafo que estoy a punto de leer, no es simplemente una condición sociológica, sino una realidad teologal que os llama a estar en consciente, atento a un estar consciente y atento que sabe vislumbrar, ver y tocar la carne del hermano. Y aquí el Papa usa tres verbos que yo también os propongo para reflexionar vuestra identidad a la luz de estos tres verbos. Vislumbrar, ver y tocar. Vislumbrar es sinónimo de una mirada atenta para darse cuenta de personas y de situaciones que no se presentan a primera vista. Hay que tener muy buena vista para ver muchas situaciones, En una situación en la cual no siempre es fácil ver dichas personas y situaciones. Vislumbrar es el verbo del centinela que vigila de noche para anunciar la llegada del alba. Vislumbrar. Segundo, ver. Ver con los ojos de la fe y del corazón, el único que sabe ver en profundidad. Ver es el verbo de la contemplación, sobre todo del contemplativo en acción, del contemplativo en el corazón de la historia, como sois vosotros, vosotras, miembros de los institutos seculares. Finalmente, tocar. Tocar la carne del hermano con el ungüento del amor, de la misericordia y de la ternura. ¡Qué misión tan bella y a la vez tan alta que os confía la Iglesia! Tocar es el verbo de la compasión tan necesaria en estos momentos. Ahí tenéis tres verbos muy dinámicos, activos, que os pueden ayudar en vuestra revisitación de la identidad. Vislumbrar, ver, tocar. Vuestra misión, digo aquí, y esto no vale mucho para los sacerdotes que pertenecen a institutos seculares, no se juega en los púlpitos ni en las cátedras, añado entre paréntesis, aunque no se descarten ni unos ni otras. Es decir, que es posible también. Sino en las relaciones interpersonales, donde lo que es verdadero pasa a través del relato, de lo que uno vive. Eso es lo que hace arder el corazón, el relato, no los grandes eslogans. La misionariedad está plenamente inserta en la consagración secular, sabiendo que la misión es dedicarse al proyecto de Dios en la historia, mientras que la secularidad consiste en habitarla. Desde esta situación, que para los seculares es un verdadero estado de vida, es desde donde hoy hay que anunciar el Evangelio, y también en las situaciones sociales de riesgo. En ese contexto, vuestra profecía consiste en socorrer sin juzgar, en evidenciar lo positivo que hay en toda situación, en no tener miedo a la ternura, nos dice el Papa Francisco, en revalorizar las virtudes humanas que hacen verdadero todo tipo de relación y compromiso por un mundo nuevo. Todo ello está pidiendo de vosotras, de vosotros, una intensa, profunda, auténtica, cito el Papa, personal y comprometida relación con Dios que al mismo tiempo os comprometa con los otros. Dios y los otros. Hijos del cielo e hijos de la tierra. Esa es vuestra espiritualidad. Sabiendo que no hay relación auténtica con Dios sin una relación auténtica con los demás. Os está pidiendo recorrer un camino que consiste en aprender a encontrarse con los demás, palabra siempre del Papa, con la actitud adecuada, que es valorarlo y aceptarlo como compañero de camino, sin resistencias internas. Os está pidiendo descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos, a aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Esta relación sanará tantas heridas en las personas que encontraréis a lo largo del camino, pero os sanará primeramente a vosotros. Leo siempre al Papa. Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana, en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia, aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Para vosotros, para vosotras, seculares, el tema de las relaciones, no solo de las relaciones institucionales, sino las relaciones en lo cotidiano de la vida, pienso en la familia, pienso en la comunidad cristiana, pienso en la vida y en el trabajo, en las diversas situaciones psicológicas y sociales, y sobre todo pienso en el compartir la fe y en el compromiso apostólico, es el tejido sobre el que bordar la riqueza de vuestros carismas. Ahí se juega todo. Sin relaciones, todo se deshila y todo corre el riesgo de resultar contratestimonio. Es como si la sal perdiese el sabor o la lámpara dejase de iluminar por falta de aceite. Pero atención, las relaciones de proximidad han de vivirse comenzando por los miembros de vuestros mismos institutos, con los cuales estáis llamados a formar una verdadera comunidad o fraternidad, aún viviendo separadamente. Podréis ser así, profetas en vuestra propia tierra, en vuestra propia casa, con vuestros hermanos y hermanas. De este modo, la relación de proximidad se convertirá en comunión que desemboca en la revolución de la ternura. Profetas de comunión, que señalan la división y el enfrentamiento como lastre, que denuncian las desigualdades, la falta de armonía en las relaciones, la prepotencia de los poderosos, también entre nosotros, que propugnan la superación del conflicto, de las diferencias y de las tensiones, que son transparencia del espíritu, que actúa para que todos sean unos. Otra característica a la luz de Evangelii Gaudium, de vuestra vocación y misión, sería transmitir alegría. Todos sabemos que la alegría es un tema transversal de toda la Evangelii Gaudium, ya desde las primeras palabras, dice el Papa. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y citando a Parecida y luego a Pablo VI, siempre en Evangelii Gaudium, podemos leer. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Esto es en definitiva la misión. Por consiguiente, un evangelizador, un miembro de institutos seculares, no debería tener permanente cara de funeral. Recobremos, son siempre palabras del Papa, y acrecentemos la dulce, aquí cita a Pablo VI, y confortadora alegría del evangelizador, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Ojalá el mundo actual pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través del ministro del Evangelio, de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos, la alegría de Cristo. Transmitir alegría, ser profetas de esperanza, como veremos después, es una dimensión esencial de vuestra misión. Es el mismo Papa Francisco a decíroslo. Son palabras a vosotros, dice el Papa. Permaneced siempre en camino, con aquella virtud que es una virtud peregrina, la alegría. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en los días de fiesta y en los días feriales, estar llamados a comunicar alegría. Pero, ¿de qué alegría se trata? La alegría propia del cristiano y del consagrado, propia vuestra, es ante todo una disposición interior, un afectio que surge en el ánimo de una persona cuando se da cuenta de estar en presencia de un bien y constata una apertura del corazón. Así se deduce de la misma etimología de Gaudium. La alegría a la que se refiere Evangelii Gaudium y que los consagrados estamos llamados a transmitir es principalmente alegría interior y encuentra su manantial en la verdad, en la bondad y en la belleza. Esa alegría tiene mucho que ver con la consolación. Y aquí no olvidemos que nuestro Papa es un jesuita y por tanto pone en estrecha relación, aún sin citarlo, la alegría con la consolación, que en los ejercicios de San Ignacio consiste en un sentimiento de íntima alegría que inflama el alma en el amor de Dios. Podemos, pues, afirmar que la alegría de la que habla el Papa y la alegría propia de un consagrado es un acontecimiento íntimo que nace en el corazón y coincide con la consagración espiritual. Por otra parte, seguro que el Papa Francisco, cuando habla de la alegría, está pensando en Pablo VI, su gran maestro. Para el Papa Francisco, el Papa Francisco tiene una admiración increíble por Pablo VI. Increíble, una admiración fuerte. Y ahí, pues, ya citaba palabras de Pablo VI indirectamente. Y este la define en Evangelii Nuntiandi como dulce y confortante alegría de la evangelización, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Esta alegría nace, pues, del encuentro con Jesús, de la acogida del Evangelio, pero al mismo tiempo de la cercanía con la gente. Dice el Papa, para ser evangelizadores auténticos es necesario desarrollar también el gusto espiritual de permanecer cercanos a la vida de la gente, hasta el punto de descubrir lo que es fuente de una alegría superior. Bien, habría mucho que decir sobre la alegría, pero aquí me paro para tocar un último aspecto. Simplemente recordar aquellas palabras del Papa, dice, que sea siempre verdad lo que dije una vez, donde hay religiosos consagrados, hay alegría. A los superiores generales les dijo, donde hay un consagrado hay alegría. Y yo en un diálogo fraterno con él, amigable, le dije, Santidad, se ve que entre los jesuitas, pues no hay ningún jesuita triste, pero yo entre los franciscanos encontré muchos. Así que no sé si ahí no pecará de optimismo. Bueno, seguro que no fue por eso, pero en la carta a los consagrados dice, que sea verdad. O sea, ya no lo afirma. Que sea verdad, tomadlo como dicho para vosotros, que sea verdad lo que dije una vez, que donde hay miembros de institutos seculares, haya alegría, hay alegría. Bien, el último aspecto que trataba aquí es contagiar esperanza, contagiar esperanza. Tal vez aquí convenga recordar simplemente aquello que un día dijo el Papa Benedicto y que cita el Papa Francisco en la Carta a los Consagrados. El Papa Benedicto en la homilía del 2 de febrero del 2013, retomando unas palabras que dijo a los obispos de Brasil en la visita ad limina en el 2010, creo que fue, nos pedía a los consagrados, esta vez no a los obispos, a los consagrados, que no nos unamos a los profetas de desventura. Hay un pesimismo crónico entre nosotros consagrados que no es evangélico. No es evangélico. Es que somos pocos. Es que vamos viejos. Bueno, ¿y qué? ¿Y con lamentarnos ya lo arreglamos? Dice el Papa, la esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y para quien nadie, nada es imposible. Espero, nos ha dicho el Papa, que despertéis al mundo. Es también el grito a los institutos seculares. Y lo despertaremos en la medida en que sembremos esperanza. Y esto será posible en la medida en que nos dejemos habitar por el Espíritu. Porque la esperanza nace del Espíritu y de la fe en la resurrección de Jesús. Leo este párrafo, aunque es un poquito largo, pero me parece interesante. Lo encontráis en 276 de Evangelii Gaudium. Su resurrección, la de Jesucristo, no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. En la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Cada día en el mundo renace la belleza que resucita, transformada a través de las tormentas de la historia. El ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese mismo dinamismo. Para el creyente, para un consagrado, para un miembro de un instituto secular, no puede haber motivo para la desconfianza, el pesimismo, la desesperación. No hay motivo, palabras del Papa, para el descontento crónico, para una acedia que seca el alma. No hay excusas para que el Evangelio quede sepultado. En todo momento estamos llamados a vigilar, a permanecer despiertos, a recuperar nuestra vocación y misión de ser centinelas en la noche. Solo así, la vida consagrada será escuela profética de esperanza para quienes la han perdido y podrán iluminar el futuro de la humanidad. Toco aquí brevemente las tentaciones del evangelizador que aparecen en Evangelii Gaudium y que también veo como posibles para vosotros los institutos seculares. Las cito simplemente sin desarrollarlas. El individualismo, la crisis de identidad y la crisis de fervor. Tres males, dice el Papa, que se alimentan el uno al otro. Individualismo, crisis de identidad, crisis de fervor. Segundo, la acedia egoísta, que busca robarnos la alegría del presente, la alegría pobre que se encuentra con lo que el Señor nos da, la alegría paciente del servicio sencillo y escondido, la alegría de la esperanza de quien se deja guiar por el Señor. Después, el pesimismo estéril. Otro peligro. La mundanidad espiritual. Son todos temas que aparecen en el Evangelii Gaudium. El antagonismo interno, en el fondo es la búsqueda de poder, que tanto ataca el Papa, en la iglesia, en la vida consagrada. ¿Cuánta política, verdad? También seguramente en los institutos seculares. No estáis libres, es normal. Y finalmente el otro peligro es la ideologización del mensaje evangélico, del reduccionismo socializante, de la ideologización psicológica, de la propuesta agnóstica y pelagiana, del funcionalismo y del clericalismo, que no es una enfermedad solo propia de los clérigos, ¿eh? Ojo, no. También hay muchas monjas clericales, no os preocupéis, y también muchos seculares. Para concluir, deseo señalar cuatro desafíos que tenéis delante. Constante tensión a la profecía. Sabiendo que la profecía es, sobre todo, estilo de vida que va contra la mundanidad. Y vaya en la lógica del Evangelio. Segundo, tensión entre el amor de Dios y el amor de la humanidad. Y esto comporta, como ya dije antes, una espiritualidad que os haga al mismo tiempo hijos del cielo e hijos de la tierra, profetas y místicos, discípulos y misioneros. Una tensión al diálogo y a la comunión. Una tensión entre la unidad en las diferencias. Estáis llamados a armonizar unidad y diferencias. Bien, hermanos y hermanas, todo esto pienso que es un programa de formación y es un programa de vida que creo, con motivo de este aniversario tan importante para vosotros y para la Iglesia, estar llamados a darle o a llenarlo de contenido existencial, porque en teoría creo que todo esto está muy claro. El problema, como siempre, es llevarlo a la práctica. Muchas gracias por vuestra atención.